Son las 12 y 28 minutos en Medio Oriente. Allá nos vamos porque este sábado se hará historia en la Autoridad Nacional Palestina. El nuevo Consejo Legislativo, o sea, el Parlamento Palestino, prestará juramento después de haber sido electo en los comicios del 25 de enero. Será, como ya sabemos desde hace unas semanas, un parlamento en el que por primera vez estará representado el grupo integrista islámico Hamás, pero no simplemente representado, sino que tendrá en ese parlamento amplísima mayoría. De los 132 escaños, 76 quedan para Hamás y tan solo 45 en manos de Fatah, el partido que ha sido gobierno hasta ahora durante más de una década. ¿Cómo se llega a esta fecha? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a conversarlo con nuestra corresponsal en la zona, Ana Yerosolin.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días.
Hola Emiliano, buenos días.
¿Cómo se espera este acontecimiento del sábado en Palestina? En las elecciones se hablaba de fiesta democrática. ¿Alguien sigue hablando hoy en esos términos?
No, en realidad no se habla de esos términos, no porque alguien haya dudado en las últimas semanas del hecho que fueron elecciones libres y abiertas. Lo fueron y nadie está discutiendo el hecho que Hamás ganó amplia mayoría en esas elecciones y no por fraude, pero son tantas las tensiones que surgieron desde entonces, tantas las discrepancias, que si bien se sigue en general adoptando un tono conciliatorio, digamos, en el plano político interno palestino, hay muchas discusiones, hay inclusive muchas acusaciones entre el grupo Hamás y el presidente Mahmoud Abbas. Él mismo casi no se pronunció hablando explícitamente sobre estos temas, pero ha tomado algunas actitudes que han exasperado a Hamás. Por ejemplo, al reunirse ayer en la última sesión del Parlamento saliente en Ramallah, y algunos de los recién electos diputados de Hamás, que por supuesto no estaban en ese parlamento, igual se hicieron presentes para presenciar la sesión, sabiendo que dentro poco ellos estarán en esos escaños. En la última sesión, Mahmoud Abbas promovió una serie de leyes que Hamás ha calificado como un golpe de Estado blanco, no violento, pero consideran inaceptable. Por ejemplo, ha garantizado la promulgación de una ley, y recordemos que en el Parlamento saliente Fatah, el partido de Abu Mazen, tiene mayoría. Para dar solo un ejemplo, ha promulgado una ley que permite la formación de un consejo especial de 9 jueces que van a intervenir cuando haya en el nuevo Parlamento discrepancias entre el presidente y el Parlamento mismo. Esos jueces son nombrados sin aprobación del Parlamento y Hamás dice, eso es evidentemente algo que quizás entra en el marco de la ley, no se puede decir que hayan violado alguna ley hacer algo así, pero evidentemente tiene mal aroma, por decirlo delicadamente.
Ese tipo de tensiones entre Hamás y Fatah eran de esperar teniendo en cuenta el terremoto político, ¿verdad?, que se dio en las urnas en la Autoridad Palestina. Ahora, estos roces que se están dando en estas horas y que tú mencionabas pueden ser preludio de algo peor, quiero decir, puede llegar a terminar habiendo ¿enfrentamiento armado entre esas partes?
En una situación como la que conocemos, en la que creo que comentábamos inclusive los días que tú no estabas, Emiliano, cuando salimos en relación al tema de las elecciones, comentábamos casi como anécdota hechos que vimos de enmascarados que llegaban, depositaban su arma a la entrada del colegio electoral, votaban, salían y la recogían. En este tipo de situaciones no es que se pueda descartar un estallido violento, pero lo que está claro es que inclusive en medio de estas fuertes tensiones, los palestinos no quieren en absoluto llegar a una guerra civil. Que haya grupos radicales o facciones de algunos grupos que están dispuestos a lo peor o a llegar a cualquier extremo para imponer su posición, es un hecho, sí, pero a nivel general ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina quiere llegar a una guerra civil, pero cuando surgen ese tipo de tensiones, está el ejemplo que yo di ahora de la nueva ley en el Parlamento saliente, hay miembros de Hamás que dicen, recuerden lo que pasó en Argelia hace 15 años, cuando se impidió que se concreten los resultados de las elecciones, que en aquel momento habían dado a los integristas islámicos de Argelia la victoria, y eso a través de un golpe militar, eso se impidió que eso sea concretado en la práctica. Después vino una guerra civil con miles de víctimas.
Ahora, acá pasa a jugar, un papel importante lo que ocurra con los servicios de seguridad palestinos, ¿verdad? ¿Quién controlará los servicios de seguridad palestinos? Hoy justamente nos llegaba una información indicando que Hamás estaba recogiendo armas de militantes palestinos en algunas zonas de la Franja de Gaza. ¿Cómo hay que entender esa noticia?
Es una noticia, te diré que cuando yo leí el titular, apareció esta mañana en el sitio de internet del diario Ares y luego se hicieron eco de ella otros medios, pensé que estaba leyendo mal, porque recordemos la hoja de ruta, el plan de paz que parece muerto hoy, tiene como primera exigencia desmantelar la infraestructura armada de los grupos radicales y el tema de recoger armas en manos indebidas es uno de los que siempre Israel exigió. Y la primera impresión era cómo Hamás está implementando eso, de hecho era contra Hamás, principalmente de otros grupos, que estaba redactado ese inciso de la hoja de ruta. Pero al parecer, según me dicen palestinos en Gaza, con los que me contacté a raíz precisamente de esta noticia, se trata más que nada de un tema de la lucha de poder interna. Lo de los servicios de seguridad es clave, ya hubo tensiones, abiertas manifestaciones al respecto, miembros del Fatah, por ejemplo, uno de los hombre fuerte de Gaza, así se le llamó siempre, Muhammad Ahlan, que logró entrar al Parlamento en nombre de Fatah y era en su momento, en el pasado, jefe de uno de los servicios de seguridad claves en la Franja de Gaza, el Servicio de Seguridad Preventivo, dijo que esté claro que los servicios de seguridad en manos de la autoridad palestina actual no van a renunciar a ese control y lo que es más urgente en este sentido, que los propios jefes de los servicios de seguridad actuales ya le dijeron a Abu Mazen que ellos no van a acatar órdenes de Hamás, pero Hamás dice, con razón desde su punto de vista, si van a estar al frente del gobierno, tienen que tener ellos el control de los servicios de seguridad, que no son exclusividad del presidente, sino del gobierno mismo, porque hay distribución de poderes desde la época en la que comenzaron las reformas, cuando todavía estaba Yasser Arafat.
Ahora, Ana, a todo esto, ¿qué dice Israel? El primer ministro en funciones, Ehud Olmert, ¿está dejando la puerta abierta a un eventual diálogo con Hamás o se mantiene, digamos, en una posición de rechazo total?
Depende qué interpretamos por dejar la puerta abierta, porque si decimos que él dice, pase lo que pase, nunca queremos verle la cara a los de Hamás, es una cosa, pero él, en lo que sí se mantiene determinante categórico es en la serie de condiciones que según él Hamás tiene que cumplir para que se pueda hablar. O sea, dice, lo que cuenta va a ser lo que haga Hamás en los hechos. Según él, si Hamás cancela la carta constitutiva en la que se llama la destrucción de Israel, si desmantela su infraestructura armada, si reconoce públicamente los acuerdos que la autoridad palestina saliente firmó con Israel y si renuncia a la violencia, en ese caso se puede hablar. Pero Israel presenta eso en términos como metamorfosis total, o sea, cambio dramático de base que no se concibe por ahora que Hamás vaya a realizar. Olmert, de todos modos, dice claramente, sin esos cambios no hay de qué hablar.
Y en cuanto a estas condiciones, en cuanto a la posibilidad de que Hamás cambie lo que han sido sus posturas tradicionales, ¿qué ocurre? ¿Qué respuestas, qué señales llegan desde Hamás? Porque lo que uno encuentra en principio son matices diferentes, ¿no? Algo dicen los líderes que están en el exterior, otra cosa dicen los líderes de Hamás en Gaza. ¿Se ha podido sacar alguna conclusión?
Tiene mucha razón en mencionar este aspecto porque puede confundir, si uno sigue, digamos, sin conocer todos los matices de adentro, las declaraciones, por ejemplo, algún día de Khaled Masal, el así llamado jefe del Departamento Político de Hamás, y que pues esta organización está totalmente pragmática, ¿qué problema? Que se sienten ahora a hablar. Khaled Masal no dice que van a reconocer a Israel, pero no descarta eventualmente la posibilidad de que haya algo, dice, podemos encontrar la forma de negociar, por supuesto se mantiene firme en las exigencias desde su punto de vista a Israel, que haya retirada total de Cisjordania, para él territorios ocupados, incluye también Jerusalén Oriental, que para Israel es parte de su capital soberana, el tema de vuelta a refugiados, o sea, una serie de condiciones que Israel ahora, por supuesto, no va a aceptar, pero no es que cierra totalmente la puerta a la posibilidad de hablar sobre lo que se llama la frontera del 67. O sea, él usa menos en los discursos hacia afuera, en la terminología que yo oí personalmente de líderes de Hamás, hace pocas semanas Mohammed Mahmoud Abutir, el número 2 en la lista nacional, meses atrás de Mahmoud Azar en la Franja de Gaza, terminología que habla también de lo que es hoy el territorio de Israel como territorio ocupado. Pero si escuchamos precisamente al que yo cité ahora, Mahmoud Azahar, no en las declaraciones que me formuló a mí en julio en su casa en Gaza, sino hace pocos días a la radio palestina, la impresión es totalmente diferente. Él dice, entramos al gobierno para garantizar que los resabios de Oslo desaparezcan totalmente.
¿Entonces?
Las brigadas isatinas, es un problema, porque él dice las brigadas isatinas al-Qassam, o sea, el batallón, el brazo armado de Hamas, va a fortalecerse, a recibir más armas, habla inclusive de educación hacia la resistencia, un término que no aclaró demasiado, pero que resulta preocupante. Hay que ver en el terreno qué es lo que hacen cuando son gobiernos.
Ana Yerosolinsky, corresponsal de En Perspectiva, reportando desde Jerusalén. Gracias entonces por estas pinceladas. El tema va a seguir, obviamente, en nuestra agenda. Nos acercamos el sábado en lo que se refiere con la vida política interna de la autoridad palestina. Pero también tenemos que hablar mucho contigo de la vida política interna de Israel, donde también vienen elecciones. Falta poco más de un mes, ¿no? Así que tenemos tema para nuevos contactos.
Tenemos acá, nunca falta, Emiliano. Un abrazo. Estamos en contacto.